leemos la palabra de Dios en el versículo número 2 al 4. Y la palabra de Dios nos dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él pueda hablarnos esta tarde a través de su palabra. A eso hemos venido. Hemos venido para que Dios hable a nuestras vidas. Así que esta tarde usted dígale a Dios: Señor, yo quiero que me hables. Abra bien su oído para escuchar lo que Dios quiere decirnos a cada uno de nosotros. Oremos y digámosle al Señor: buen Dios que estás en los cielos, gracias porque nos das la oportunidad de estar reunidos con estos jóvenes y señoritas, y nos das el privilegio de meditar en tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos el privilegio de poder abrir tu palabra, de poder leerla y de saber, Señor, que esta tarde tú has de hablar a cada una de nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que tú nos bendigas, que tú, Señor amado, hables de acuerdo a la necesidad que hay en cada uno de nosotros. Toca nuestras vidas, toca la vida de aquellos que aún no te conocen, la vida de aquellos que están caminando lejos de tu presencia, la vida de aquellos que la están pasando mal en ese momento. Te pedimos que obres de una manera especial en sus vidas esta tarde. Háblanos, Señor, pero lo más importante es que esta palabra la podamos poner en práctica, Señor, en nuestra vida diaria. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo y te lo agradecemos. Amén y amén. Pueden tomar su asiento en esta oportunidad. ¿Cuántos de los que están acá saben el tema del cual vamos a hablar en esta tarde? ¿Quién vio el tema a través de nuestra página de Facebook o Instagram? ¿Cuál era? Lo bueno de lo malo. Así es. Cuenta una historia que hubo una persona que vio el proceso de metamorfosis de una mariposa. ¿Cuántos conocen el proceso de metamorfosis de una mariposa? Que va convirtiéndose poco a poco y que es un proceso muy doloroso. Aquellos que vieron Pokémon, ¿quiénes vieron Pokémon? Levanten la mano. Nadie, solo yo. Dios mío, se me fue la juventud definitivamente. Ahí se hablaba de ciertos Pokémon que iban evolucionando, y en ese proceso de evolución iban teniendo ciertos cambios e iban sufriendo. Pero esa historia cuenta que de repente una persona vio la mariposa, o vio el capullo, la oruga, cómo estaba tratando de salir del proceso de metamorfosis, y cuando él lo vio dijo: bueno, le voy a ayudar. Cuando él lo ayudó, lo que hizo es, bueno, mucho le está costando salir, así que le ayudó y rompió la bolsita donde ella estaba. Cuando eso sucede, la mariposa sale, abre sus alas, pero como no estaba en el momento en que esa mariposa tenía que salir ya, sus alas salieron muy débiles. Y esa mariposa fue completamente destinada a no poder volar. ¿Por qué? Porque una persona con las mejores intenciones dañó el proceso natural que aquella mariposa tenía que suceder. Algo similar, jóvenes, nos sucede a nosotros cuando en nuestra vida nos saltamos los procesos que Dios tiene establecidos para nuestras vidas. Sabemos que la vida es una constante en donde nosotros tenemos que ir avanzando. La palabra de Dios dice que Él lo que quiere es que nosotros vayamos creciendo y que vayamos aumentando como la luz de la aurora, es decir, como la luz del alba, la luz que va en aumento, pero que va poco a poco. Esta tarde quizás todos los que estamos acá reunidos tenemos una historia diferente que contar. Todos los que estamos acá tenemos una historia de cómo ha sido nuestra vida. una historia de cómo ha sido nuestra infancia, de cómo ha sido nuestra adolescencia, una historia de cómo nos la estamos pasando o de cómo nos las estamos jugando ahora que estamos en una etapa de la juventud. Probablemente si nos ponen a elegir si queremos llevar una vida de alegría, una vida de satisfacción, si queremos llevar una vida sin problemas, si queremos llevar una vida sin dolor, sin preocupaciones, elegiríamos esa vida. Pero si nos dicen, mire, le tenemos preparado mil y un problemas, le tenemos preparado que usted ya no va a tener acceso a Wi-Fi, ya no va a tener acceso a sus redes sociales, su teléfono va a volver a aquel frijolito que había antes, ya no va a tener Facebook, ya no va a tener nada de eso, que la novia lo va a cortar, que el novio lo va a mandar por allá, que el chucho se le va a morir, que el perico le va a pasar esto, que sus papás quizás les va a suceder algo. Y nos dijeran, escoge usted esa vida llena de dolor, esa vida llena de sufrimiento, pero tenemos esta otra vida donde todo es color de rosa. La mayoría de nosotros, o me atrevo a decir que todos, escogeríamos la vida donde todo va bien. La vida donde no hay problemas, la vida donde no hay dificultades, la vida donde no hay necesidades. Y eso es algo natural en el ser humano. Porque a nadie le gusta sufrir. ¿O hay alguien aquí que le guste sufrir? Levante la mano, que diga, sí, hermano, es que mire, a mí me gusta que me peguen. No, hermano, si es que mire, a mí cuando me quemo, hermano, no, hombre, si eso es lo más rico, poner la mano así en la llama, hermano. No, hombre, eso es lo más rico que hay. Yo creo que a nadie de los que está acá. Porque todos queremos llevar una vida tranquila. El problema, jóvenes, es que a medida que nosotros vamos creciendo, las preocupaciones van a la par. Si no recuerdes en ese momento cuando usted tenía, ¿qué? 5 años. ¿Cuál era su única preocupación en ese entonces? Comer, jugar, ver tele. No sé si ustedes todavía jugaron trompo, chibola, chusco, escondelero, la lleva, cuillo ladrón. Yo lo jugué. Pero a medida que nosotros vamos creciendo, las responsabilidades van a la par. Cuando antes nuestra mamá nos ordenaba todo el desorden que dejábamos, hoy qué nos dice nuestra mamá, hijo, tenés desordenado el cuarto, ay, ordenámelo vos, mamá, le decimos. ¿Cómo vas a creer si ya está grande? Anda a ordenarlo, si no, no me sale. Y allá vamos nosotros porque queremos. O si no, de repente atravesamos o enfrentamos momentos difíciles en nuestra vida que en algún momento jamás pensamos vivirlo. Por ejemplo, cuando uno está pequeño, uno cree que todos son sus amigos. Cuando uno está chiquito, yo tengo una niña de 8 años, uno dice, bueno, no tiene amigos con quien jugar, pero a los 2-3 minutos ya anda con el montón de niños jugando. Y uno dice, qué fácil es para ellos ser amigos. Aquí hay muchos que ya tienen años de venir y no han hecho ni siquiera ni un amigo. ¿Por qué? Porque les da pena. Es que mira cómo se ve, bien enojada, bien enojado, que no sé cuánto, que me va a comer, que me va a pegar. Porque vamos creciendo en esa etapa, porque vamos creciendo en ese ambiente. Pero cuando estamos pequeños todos somos amigos. Pero qué triste es cuando nosotros vamos creciendo y de repente la Toñita que creíamos que era nuestra máxima amiga nos traiciona. O cuando Pepito nos dijo de que sí, que éramos best friends forever y que bien chivazo y hasta nos ayudó a conquistar a la chica y luego nos la quita. Es que mira, yo no sé, pero me terminé enamorando y como vos sabés que en el corazón nadie manda, dice. No, es que sos traidor, eras mi amigo. Vos me decías que me estabas apoyando, pero vos ibas con otras intenciones. Una desilusión. ¿Qué pensar cuando creemos a nuestros padres, por ejemplo, cuando estamos pequeños, vemos a nuestros padres como los superhéroes, como aquellos que nos van a salvar, como aquellos que nos van a rescatar, como aquellos que van a estar siempre con nosotros, pero que en el proceso de nuestra vida, nuestros padres nos abandonaron, nuestros padres nos dejaron solos, aquellos que en algún momento nuestros padres se juraron un amor eterno, vino alguien, vino algo, lo separó, y las consecuencias de esa separación la hemos sufrido nosotros o la estamos sufriendo nosotros. A nadie le gusta, nadie puede sentirse contento, nadie puede decir que le gusta llevar una vida de sufrimiento. No, a nadie. Si a veces nos duele una uña, nos quejamos. Si nos duele la cabeza, nos quejamos. Es haciendo calor, nos quejamos. Es haciendo frío, nos quejamos. Nos dejó el bus, nos quejamos. Ya no nos habló la fulanita, nos quejamos. No nos aceptaron la invitación en el Facebook, nos quejamos. ¿Pero por qué es así? Porque nosotros creemos, los medios de comunicación, la farándula, todo eso nos hace creer que nosotros estamos llamados a llevar una vida de bendición. Y a veces hasta las iglesias, y decimos, no, es que ven al Señor y tú no vas a tener problemas. Joven, entregate al Señor y de la noche a la mañana tus problemas se van a acabar, tus adicciones se van a terminar, vas a tener muchos amigos. Pero la realidad es otra. La realidad es la que tú vives a diario. La realidad es la que tenemos que enfrentar todos los días, cuando nos sentimos solos, cuando nos sentimos tristes, cuando nos sentimos vacíos, cuando nos sentimos que nadie nos comprende, cuando nos sentimos que ¿para qué nacimos? Más de alguien de los que esta tarde está acá con nosotros pudo haber pensado, ¿y yo para qué nací? Y quizá nosotros le hemos dicho a nuestros padres, ¿y para qué me tuviste? ¿Para qué permitiste que yo naciera para estar acá viéndolos a ustedes en esa situación de dolor, de pobreza, de dificultad, de necesidad? ¿Por qué? Porque el marketing, porque la iglesia, porque las grandes ligas, los medios de comunicación nos presentan que la vida es de color de rosa, que la vida es para disfrutarla, que la vida es para tener amigos, para tener amigas, para tener relaciones sexuales, para andar en las drogas, para andar en el alcohol, para andar en esto, y lo mejor es que no hay consecuencias. Pero esta tarde, amados jóvenes, yo quiero decirte que la vida es como una tarjeta de crédito. Aquellos que han tenido una tarjeta de crédito saben que uno se siente bien pollón cuando llega. ¿Y cuánto vale eso? Ah, $20, $200. Ah, cárguelo aquí en mi tarjeta de crédito. Una dorada, hasta le hacemos así, péguenle el chollón, pero son $200, no importa, tengo $1,000 de límite. El problema es cuando llegue el estado de cuenta. El problema es cuando le dicen, mire, su cuota son $90, un centavo va para capital y los otros 89 en comisiones, intereses, no sé qué, no sé cuánto, qué asistencia de esto, qué de lo otro. Y uno dice, bueno, ¿y entonces cuándo voy a salir de esto? Muchas veces, jóvenes, nosotros pensamos que la vida solamente es de disfrutarla. Y en esa parte de disfrutar la vida, no nos estamos dando cuenta que nos estamos jugando el futuro de nosotros. Pero la vida nos presenta como que todo va bien. Y cuando algo va mal, aquí en la iglesia aún, cuando algo va mal decimos, hey, fíjate que mira, me ha pasado este problema, y fíjate que me cortaron la luz en la casa. Ay, que vos en pecado andas. Quiero ver. Ah, sí, en vez se te siente el olor a azufre, le dice. ¿Por qué? Porque a veces semejamos que el tener calamidades es sinónimo de estar mal con el Señor, pero no es así. Estimados jóvenes y señoritas, esta tarde hay una noticia que darte. Y es que en el proceso que tú llevas en esos momentos de la vida, tú vas a sufrir. Tú vas a llorar. De aquí hasta el tiempo que voy a dar la enseñanza, te voy a hablar como un joven, como alguien que tiene las mismas presiones que tú tienes. Te voy a hablar como alguien que ha llorado porque las cosas no le han salido como ha querido. Como alguien que ha tenido que levantarse del momento más difícil y doloroso de la vida. Alguien que ha sufrido traición de amigos. Alguien que ha sufrido problemas económicos difíciles. Alguien que ha llorado y le ha dicho a Dios: Señor, ¿y dónde estás? Señor, y esto es predicar el Evangelio. Porque muchas veces, jóvenes, pensamos que cuando nosotros venimos a Dios, las cargas, los problemas en automático se van a ir. Pero esta tarde, la historia que nosotros, que yo te comencé a contar al inicio, nos representa el proceso que cada uno de nosotros debemos de pasar. Si esta tarde yo te contara los momentos que he tenido que enfrentar, si yo esta tarde te dijera los momentos en donde yo he tenido que llorar delante de la presencia de Dios amargamente, donde si yo pudiera decirte cuáles han sido mis pensamientos, cuáles han sido mis ideas, cuáles han sido mis reclamos, cuáles han sido mis oraciones, cuáles han sido lo que le he dicho a Dios, quizás te asombrarías. Pero ¿sabes por qué? Porque todo proceso doloroso que atravesamos en nuestra vida tiene un propósito de parte de Dios. La verdad, jóvenes, es que no es bonito estar atravesando momentos difíciles. No es bonito cuando uno tiene que hablarle a aquel que le ha hecho daño. Y es ahí, amados jóvenes, solamente ahí, cuando el verdadero evangelio se pone en práctica. Cuando tú tienes que saludar al que te ha ofendido, cuando tú tienes que perdonar al que te ha dañado, cuando tú sabes que esa persona habló de ti, cuando tú sabes que esa persona te hizo daño, pero tú, como buen cristiano, sabes que debes de perdonarlo, porque la palabra de Dios dice que debemos de amar y perdonar al que nos ha ofendido. Ahí es cuando se muestra el evangelio. Ahí es cuando nosotros damos el fruto de lo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestras vidas. Solo sí y solo sí, allí en esos momentos vamos a reconocer que la presencia de Dios puede transformar y puede cambiar nuestras vidas. Pero cuando todo va bien, cuando nadie nos ha hecho nada, cuando tenemos unos padres ejemplares, cuando tenemos una estabilidad económica, cuando estudiamos en una buena institución, cuando tenemos un vehículo, cuando el alimento no nos falta, ¿qué nos vamos a acordar de Dios? Las mejores experiencias, jóvenes, los mejores momentos delante de la presencia de Dios van a ser cuando tú estés atravesando un momento difícil en tu vida. Creo que con ustedes ya lo he compartido. Y recuerdo uno de los momentos más difíciles en la etapa del embarazo de nuestra hija. Fue un momento donde, un día de estos hablamos con mi esposa, donde la doctora le dijo a mi esposa: si se toma el medicamento, corre el riesgo de provocarse un aborto. Y si no se lo toma, corre el riesgo de tener un aborto. No había opción. Vivíamos en otra casa donde no vivimos hoy. Y yo le dije a mi esposa: no te la tomes. Agarramos la medicina y le dije: vamos a orar. Y le vamos a pedir a Dios que te sane, pero la medicina no te la tomas, y que se haga la voluntad de Dios. Y así hicimos. Nos pusimos de rodillas y le dijimos a Dios: Señor, toma tú el control de esa situación. Con medidas preventivas en la casa y todo eso, salimos bien. Mi esposa quedó bien, la niña ahí anda, 8 años, anda para arriba y para abajo, corriendo. Que si fue doloroso, que si fue difícil, sí lo fue. Que si había algo bueno que yo podía decir, Señor, aleluya, gracias por ese momento difícil que yo estoy enfrentando, Señor. Y aquí estoy al pie del cañón para darte la gloria y la honra a ti. No. Trabajábamos con la juventud. Y la gran pregunta, Señor, ¿y por qué nos pasa esto? Señor, ¿y por qué estamos viviendo esto? Y Dios, como es especialista, Él nunca respondió. Pero hoy entiendo que todo ese proceso, todas esas dificultades, todos esos momentos de dolor son los que forman nuestro carácter. Es lo que nos ayuda a decirte, joven, con toda confianza, con toda convicción, que no importa el problema, que no importa la condición, que no importa la situación que puedas estar enfrentando, Dios te va a sacar adelante. No porque a mí me lo contaron, porque yo lo he experimentado, porque yo he dependido literalmente de la misericordia, de un milagro de parte de Dios. Esta tarde yo no conozco cuál sea tu proceso. Esta tarde yo no conozco cómo está tu corazón, cuáles son las heridas que en él hay. Yo no lo sé, no lo conozco. Quizás de pequeño sufriste, quizás de adolescente sufriste, has sufrido alguna situación difícil en tu hogar, estás pasando momentos difíciles en tu hogar, en tu familia. Pero déjame decirte una cosa: aunque hasta este momento no entiendas el propósito, aunque hasta este momento no entiendas para qué estás viviendo eso, yo puedo decirte que Dios tiene un propósito con tu vida. Y ese propósito es hacerte fuerte, es hacerte un hombre, una mujer valiente, temerosa de Dios. Que cuando vengan los problemas tú puedas decir, Dios está conmigo. Porque hoy en día mucha gente se ha rebajado el evangelio y creen que el evangelio es tener dinero. Y te dicen, vení, vení a nuestra iglesia y vas a tener carro, vas a tener casa, vas a tener novia, vas a tener todo lo que tú quieras. Pero eso no es el evangelio. El evangelio es estar conscientes que vamos a seguir teniendo problemas, que vamos a seguir teniendo dificultades, que tú vas a seguir teniendo problemas con el joven que te acosa, vas a seguir teniendo problemas con el catedrático que te está pidiendo que te acuestes con él para pasarte la materia. Vas a seguir teniendo problemas que en tu casa faltará el alimento. Vas a seguir teniendo el problema que tu papá no te escucha, que tu mamá no te quiere, que tus padres te abandonaron. ¿Y cuál es la solución para eso? La solución para eso es venir a los pies de Jesús y decirle, Dios, aquí está mi vida. Porque muchos jóvenes, cuando se ven envueltos en esta situación que estamos viviendo de dolor, de angustia, ¿qué es lo que hacen? Se van a las drogas, se van a la pandilla, buscan a los amigos, buscan la pornografía, buscan el internet, buscan hacerse daño, quieren quitarse la vida, reniegan por todo. Pero esta tarde, amado joven, amada señorita, déjame decirte que no importa el proceso que estés pasando, Dios tiene un propósito para tu vida. Quizás no lo entiendas, quizás digas, hermano, pero es que no lo soporto. Y a la verdad, nadie quiere soportar un proceso difícil en su vida. Pero querramos o no, jóvenes, los tenemos que enfrentar. Dice la palabra de Dios en Gálatas, capítulo número 5, 22 y 23, que dice: más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estamos hablando acá del fruto del Espíritu. Y cuando nosotros hablamos del fruto del Espíritu, la única manera, el único camino en que nosotros podemos desarrollar cada uno de ellos es por medio de las pruebas. La mayoría de los que están acá pertenecen a una generación donde queremos las cosas rápido. ¿Cuántos de los que están acá se quedaron sin internet en esa semana? Sin Facebook, sin Instagram, sin WhatsApp. Y Dios mío, ponían, ¿qué pasa? El fin del mundo, vinieron los extraterrestres, se llevaron las antenas, nos clonaron. Dios mío, hoy sí, me van a ver el doble Facebook que tengo. Pero la gente decía, ¿qué pasa? Hace poco miraba una noticia con relación a eso y miraba que mientras esas páginas se habían caído, había aumentado el uso de otras aplicaciones como Telegram, que yo ni me acordaba de esa aplicación. Pero dice que las personas migraron de esa aplicación de WhatsApp porque no funcionaba e instalaron otra. ¿Por qué? Porque era tanto la necesidad de tener una comunicación, de poder enviar un mensaje, de poder comunicarse, que la gente estaba desesperada. ¿Qué pasa cuando estamos esperando el bus y no pasa? ¿Qué pasa cuando estamos esperando a nuestros papás y ya nos está esperando el fulanito, la fulanita para ir a hacer tareas? Y nunca se apura para irnos a dejar. Apúrate, mamá, que ya es tarde y que tengo que llegar temprano. Como no sos vos, que a vos no te regañan, que a vos no te dicen nada. Apúrate, que vienes el licenciado, que el profesor, que el catedrático, que no sé qué, que no sé cuánto. ¿Cuántos de los que están acá manejan? Levanten la mano. Nadie, Dios mío, que sea bicicleta, pues. Aunque sea moto, pues va. Mire eso de la moto. ¿Sí o no? Eso de la moto, si es que uno quisiera medio cruzar el timoncito y cuando ellos le van pasando por aquí, ¿ver? Cuando uno viene entrando a la iglesia y uno va poniendo la vía, está sacando la mano y la lengua para decirle que uno va a cruzar y pasa el de la moto. Y todavía lo vuelven a ver a uno enojado porque iba a cruzar a donde él iba pasando. Pero ¿qué es lo que nos hace ser diferentes? Es que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, nosotros podemos desarrollar lo que acá está. Y dice el amor, el gozo, la paz, la paciencia. ¿Cuántos jóvenes impacientes hay acá? Levanten la mano. Llévese un libro para el banco y lea cuando lo mandan a pagar el recibo de la luz. Y dice benignidad, bondad, fe, mansedumbre. ¿Cuántos mansos hay aquí? Aquellos que, hijo, tenés que ir a hacer esto. Vaya, mami, ahorita con mucho gusto lo voy a hacer. Porque les da risa. Y luego dice templanza. Y dice, contra tales cosas no hay ley. Pero es, jóvenes, en los momentos difíciles de nuestras vidas cuando aprendemos a esperar a Dios. A veces Dios nos responde rápido, pero a veces Dios nos hace esperar. Y en esa espera muchos nos alejamos de Dios. En esa espera muchos jóvenes decimos, no, ¿y para qué voy a seguir yendo a la iglesia si yo quería entrar a la universidad? Y mire, hasta la vigilia fui, hasta cena le compré. Y mire, no quedé en la universidad. ¿Pero por qué? Porque queremos las respuestas rápidas. Pero así como el proceso de la mariposa lleva sus etapas, y todo lleva una etapa. Un árbol de mangos, por ejemplo, cuando está pequeño no le podemos decir, y danos ya los mangos porque tengo ganas de comer. Verdecitos, tiernitos así para echarle limoncito al guaste, chilito. Debe de llevar un proceso. Esta tarde, joven, tú vas a llevar un proceso. Tienes que enfrentarte a la vida. Vas a llegar al momento donde vas a tener que decir: o sigo al Señor, o le fallo al Señor. Vas a tener que enfrentar el momento donde vas a decidir si ceder a la tentación o mantenerte firme. Va a llegar el momento donde vas a tener que decirle no al pecado, o vas a tener que caer en las redes del pecado. Pero todo eso, jóvenes, el único taller, el único lugar donde lo podemos labrar es en el momento de la oscuridad. Siempre lo voy a decir, y quizás hasta ya los aburrí a ustedes. Muchos aquí venimos sonrientes. Muchos aquí venimos: hey, ¿qué pasó? Hey, ¿qué pasó? ¿Cómo están? Que no sé cuánto. Y nos sentimos que vamos en la pasarela, ¿va? Y que alguien nos va tomando fotos. Pss, 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 y nosotros nos sentimos, las señoritas se sienten que van allá en Victoria's Secret, ahí desfilando. Pero ¿sabes quién eres tú cuando estás allá en tu cuarto, solo? Ahí es quien realmente eres tú. Cuando te comienzas a hacer preguntas en tu vida, cuando comienzas a decir: ¿por qué me sucedió esto? Cuando comienzas a preguntar: ¿por qué están sucediendo estas cosas en tu vida? Ahí, cuando lloras, cuando te sientes solo, ese eres tú realmente. Cuando tienes deseo de quitarte la vida, cuando tienes deseo de irte con la pandilla, cuando tienes deseo de echarte un cigarro, una cerveza, cuando los amigos te dicen: hombre, vámonos, ya viene la fiesta Julia, nos vamos para la ganadera, mi hermano. Y nosotros decimos: no, hombre, y tengo que ir al culto, pero la gente dice: no, ¿y para qué voy a ir al culto? Mejor me voy con esos amigos, porque con eso me tomo fotos bien chivasas para el Instagram o para el Facebook, allá en la playa, en el Tunco, viendo las situaciones, viendo todo tranquilo. Pero esa no es la realidad. La realidad es la que estás enfrentando en tu vida. La realidad es el problema que estás enfrentando en tu vida. La realidad es la soledad que tienes en tu vida. Y eso, jóvenes, no lo vas a llenar con pornografía, no lo vas a llenar con Facebook, no lo vas a llenar con novia, con novio, no. Lo vas a llenar con la presencia de Dios en tu vida, para cuando vengan los momentos difíciles, vas a estar tomado de la mano de Dios. Pero si nosotros estamos lejos del Señor, si nosotros creemos que la vida es color de rosa, vamos a sufrir. Un ejemplo claro de esto es Job en la Biblia. Él fue un hombre que sufrió mucho. Y cuando la esposa vio que estaba sufriendo, le dijo: mira, Job, ¿y vos todavía mantenés tu integridad adorando y sirviendo a ese Dios? Y aquella mujer le dice: maldice a tu Dios y muérete. Porque él pensaba que la vida era fácil. Porque él pensaba que la vida era algo en donde no íbamos a enfrentar problemas. Pero lo vas a enfrentar. Y si tú en esos momentos dices: no, hermano, pero ahorita la vida va tranquila, van a llegar momentos difíciles a tu vida. Y esos momentos difíciles, ¿cómo lo vas a enfrentar? Hay jóvenes que recurren a las drogas. Hay jóvenes que cuando se ven envueltos en problemas, en dificultades, en necesidades, lo que hacen es alejarse de Dios. Pero esta tarde, jóvenes, Dios tiene un propósito grande para tu vida. No importa cuál sea el problema que estés enfrentando. Quizás tú puedas decir, hermano, es que mis papás me abandonaron. Hermano, es que mis papás no me comprenden. Te entiendo, es duro. Yo sé que es difícil. Pero la única manera en que puedes salir adelante es cuando vienes a los pies del Maestro. No hay otro camino. Aunque el mundo te quiera presentar otra opción, no hay otro camino. Aunque el mundo te diga, no, hombre, no te preocupes, si aquí estamos nosotros para apoyarte, no hay otro camino. Y que a la verdad, nada de lo que hoy podamos estar sufriendo es una causa para sentirnos alegres. Pero es algo que lo vas a disfrutar cuando eso haya pasado. Te han traicionado, te han dañado, te han lastimado, te han abandonado, te han herido, te han golpeado. Sigue adelante. Te han rechazado, sigue adelante. Te han dicho, no, hombre, vos no servís para nada, sigue adelante. Si quizás la gente te ha menospreciado, te ha dicho, no, si vos bicho loco, si pota loca, no servís para nada, sigue adelante. Porque quien te llamó no se fijó en tus cualidades, sino que Él te llamó porque Él es un Dios de misericordia y un Dios de amor y de bondad. Esta tarde, jóvenes, hoy tiene dos opciones. Tiene la opción de decir, no, hermano, si yo la verdad es que me voy a quitar la vida mejor. Y tiene la opción de decir, no, yo voy a confiar en el Señor. Que de esta situación vamos a salir. Yo recuerdo cuando estaba pequeño, con eso termino, y nos llegaron a embargar todas las cosas de nuestra casa. Nos dejaron sin nada. Y me acuerdo que mi papá agarró una su navaja, algo mojosa que tenía ahí, y se fue a buscar a la persona que nos había embargado, decidido a quitarle la vida. Recuerdo a mi mamá llorando. Recuerdo a mi abuelita llorando, discutiéndose con el abogado ejecutor del embargo. Y yo estaba en un cuarto, llorando. Recuerdo cuando no teníamos qué comer en nuestra casa, cuando lo único que había era un huevo duro para tres. Mi mamá trabajando, mi abuela sin cinco, sin podernos dar fiado en la tienda porque ya habíamos topado la libreta. Momentos donde nos cortaban la luz, donde nos cortaban el agua, teníamos que poner una manguera para pasarnos agua en la noche. Momentos donde usted no puede hacer los exámenes porque usted no está al día, así que por favor retírese y regrese cuando haya cancelado. Momentos donde no había dinero para comer, para fotocopias. Momentos donde no había dinero para medicina, donde médico. Momentos donde, hey bicho, dame el teléfono que cargas, dame el reloj. Y uno dice, tanto esfuerzo. Momentos donde aquí o estudia o trabaja, pero las dos cosas no la puede hacer, así que decidas. Momentos donde son 40, de estos 45 pasan la materia y los demás se van a quedar aplazados. Momentos donde, sos joven, no. Vos no tenés experiencia, no podés trabajar en esta empresa. Pero cada uno de esos momentos, jóvenes, son los que hoy, con toda confianza, me hacen decirte, sigue a Jesús en tu vida. hablar aquí del amor de Dios y que no, que Dios nos va a bendecir y que las pantallas y todo eso, eso es bonito. Pero decirte, vamos a confiar en el Señor. No hay que comer, pero vamos a creer en el Señor. Momentos donde, mira, solo lleva este teléfono y te vas a componer la vida de un momento a otro. Y uno tenga que decir, no puedo hacerlo. Yo no sé cuál sea tu caso, joven. Sé que puedas estar viviendo momentos difíciles en tu vida, lo sé. Momentos que no pudiéramos imaginarnos, de las luchas que tú estás teniendo en tu casa, de los conflictos internos que puedas tener en tu vida. Son duros, son difíciles. Crisis existenciales, podríamos llamar. Pero por muy duros, por muy oscuros, por muy difíciles que sean las situaciones o las realidades que puedas estar viviendo, hay una luz que siempre está brillando. Y esta tarde está aquí para ayudarte a ti. Ojo, no te estoy diciendo, aquí está el que te va a arreglar la vida y el que los problemas se te van a desaparecer de la noche a la mañana. Vas a salir de aquí y vas a seguir con las mismas luchas, con los mismos gritos, con los mismos problemas, con las mismas tentaciones. Pero la garantía que llevas es que Dios está contigo. Yo quiero que cierres sus ojos esta tarde ahí donde estás.